Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE. Si quieres saber qué pasa con las pensiones en España, nos lo explica Carlos Salas ahora en La Economía Contada con Sencillez. Lourdes Pamplona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, Lourdes, ¿qué tal estudiante eras tú de chica?
Pues la verdad es que era buena estudiante.
¿Sí?
Y bueno, yo soy del plan, bueno, acabamos el plan de primero a cuarto, quinto y sexto y luego COU. Y luego ya fue el último año, luego ya era el BUP de primero, segundo y tercero.
Vale.
Sí, tengo unos añitos. Entonces, además, a mí me pillaron, también fue el último año, la reválida de cuarto y la de quinto y sexto.
Uh-huh.
Y, a ver, entonces yo tenía beca. Y la verdad es que nos pedían notable alto para mantener las becas, porque iba a un colegio que sería ahora una concertada, ¿no?
Sí.
Privada concertada. Y yo tenía beca, porque si no, no hubiera podido ser.
Ah.
Y la verdad es que, bueno, en lo que era la primaria entonces, yo fui bastante trasto. Y en primer bachillerato, bueno, el ingreso y tal, yo dije, o sea, no puede ser, Lourdes, o sea, vale que te llame la atención para hablar. Y, a ver, es que, pues empecé y, francamente, yo creo que es que maduré y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y tenía muy buenos profesores, porque esto también es muy importante. Y, nada, por ejemplo, me acuerdo, de verdad que me acuerdo ahora mismo que teníamos un profesor de física y química que hacía muchos experimentos y,
sí.
O sea, era, y luego la profesora de matemáticas es que nos enseñaba pues cómo, o sea, orden a la hora de plantear los problemas y mentalidad científica. Y los profesores de también de dibujo, por ejemplo, o sea, es que eran gente muy buena. Y la, bueno, la profesora de lengua y de literatura y no sé, que tuve mucha suerte, de verdad, porque eran gente muy, los profesores eran muy majos.
Oye, Lourdes, una pregunta.
¿Sí?
¿Tú te veías presionada en cierta forma, en alguna forma, por el hecho de que estabas becada y necesitabas sacar unas notas, pues eso, alrededor del notable?
No, porque, a ver, a mí me gustaba estudiar. Y de alguna forma, hombre, no, presionada no, era como, yo creo que también éramos muy responsables. Pero presión no.
Porque
por ejemplo, yo a mí ya me gustaba sacar, no sé, estudiar y sabérmelo, o sea, quiero decir que yo disfrutaba cuando me sabía una cosa.
Ya.
Y no era masoquismo, es que, no sé, porque te interesaba, no sé, saber las cosas y, no sé, por ejemplo, es que, no, presión no.
Muy bien. Pues gracias por contarnos tu caso, Lourdes.
Oye, muchísimas gracias.
A ti,
un beso. Y además es que luego me han ayudado a estudiar, ¿eh? O sea que muchas gracias.
Muy bien.
Gracias por el programa, de verdad.
A ti, chao.
Buenas noches, chao.
Pues si quieres hacer como Lourdes, llamarnos para contarnos qué tipo de alumno eras cuando eras joven, si eras buen estudiante como Lourdes, o malo, o rebelde, pues nos lo puedes contar, como ha hecho ella, por nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. También nos lo puedes contar por nuestro email, lanoche@cope.es, o si lo prefieres, estamos en las redes sociales como La Noche de Cope, tanto en Facebook como en Twitter.
Pues momento ya para el concurso. Como ya sabes, son 7 los finalistas en esta segunda noche de las 4 en las que consta la final del mes de junio del concurso Yo Sé Quién Es. Está nuestra carta colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, para los 7 finalistas. Mónica Villalain va a dar lectura por primera vez en la noche de las 2 que solemos hacer a la carta, y dentro de media hora, segunda lectura de carta y entrada en riguroso orden de llegada de los finalistas a antena. Ayer no fue capaz ninguno de adivinar quién era el personaje. Hoy tenemos carta nueva, empezamos de cero, es como si no hubiéramos tenido final ayer. 3 noches por delante, 0 puntos para los 7 finalistas, así que muy atentos a la carta.
Su dedicación al mundo de la interpretación desde poco después de nacer no es un caso demasiado habitual. Siendo una niña, ya participó en un film relevante y por el que fue premiada pese a su corta edad. A pesar de tener un nombre en el mundillo de la interpretación, decidió formarse en dos de las mejores academias. Ha sido reconocida internacionalmente en varias ocasiones y cuenta con una carrera bastante extensa. Ahora vive lejos de su país mientras cría a su única hija.
Pues hasta ahí la carta, ya lo saben los finalistas. Jesús de Pamplona, Sito de San Sebastián, José María de Alicante, María Pilar de Zaragoza, Iván de Barcelona, José María de Almodóvar del Campo Ciudad Real y Pedro Antonio de Aspe Alicante. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en la noche de hoy? Llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006 y dentro de media hora les metemos en antena.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está aquí con nosotros el director de la web lainformacion.com, nuestro experto en economía contada con sencillez, Carlos Salas. Muy buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Hoy vamos a hablar de un asunto que preocupa de toda la vida, sobre todo en los últimos años, a los españoles, sobre todo a los más mayores, aunque no solamente, y que es un buen momento, puesto que siempre se habla de ello en prensa, en los medios de comunicación, y hay cosas que decir al respecto. Las pensiones, nuestras pensiones, las de los que están jubilados ahora y las de, vaya usted a saber, vamos a tener tú y yo y cualquier oyente que nos esté escuchando en los próximos años, Carlos.
Sí, señor, tú y yo sobre todo. Pero es verdad, las pensiones, yo creo que es algo que es tan sacrosanto que no queremos oír ni de lejos que nos la van a cortar. Bueno, yo sé que ahora hay mucha gente que están jubilados, que están cobrando sus pensiones, que con todo el revuelo que se ha armado y luego hubo un comité de sabios y hubo una, incluso en el Parlamento, unas comparecencias. El sistema va a proteger las pensiones de los que están jubilados ahora. El problema va a venir después, para la gente que se está jubilando o se va a jubilar y en los próximos años. Yo lo que sí quiero explicar muy brevemente es que, cuál es el problema, por qué tenemos un problema con las pensiones. Y es muy sencillo, pues es un problema, realmente es un problema biológico o demográfico. Si no hay niños, pues vamos a tener un problema con las pensiones. Y la gente dirá, hombre, ¿esa es la causa? Sí, porque en España hay un sistema que se llama de reparto. La gente que trabaja ahora, en este momento, tú y yo, el Artaud, estamos pagando las pensiones de la gente que se ha retirado ya, de que están cobrando ahora sus merecidas pensiones. Y a ti y a mí nos las van a pagar cuando tú y yo nos jubilemos, dentro de unos años,
los que estén trabajando.
Exacto, en ese futuro. Y en otros países hay otros sistemas, que es que cada uno se va pagando su pensión a medida que va trabajando, va haciendo una caja, y cuando te retiras te llevas esa caja. En España y en otros países no existe ese sistema. Ese sistema funciona bien cuando hay más niños y cuando hay mucho trabajo. Funciona estupendamente. ¿Qué pasa? Que como hemos tenido una baja natalidad desde el año 80, yo, por ejemplo, soy de la generación casi de los baby boom, es decir, de aquellas familias numerosas. Nosotros éramos 7 en casa y ahora las familias son de 2. Bueno,
4.
Estadísticamente tú sabes que son de 1,4, porque, pero bueno, no es una estadística, pero ahora son familias muy pequeñas. Con lo cual, ¿qué está pasando? Pues cada vez hay menos gente que en la masa, digamos, demográfica para sostener las pensiones de los mayores. Y también pasa algo que es una gran noticia y estupenda, la gente vive más. Pues antes la media edad era pues la gente 70, 75, va subiendo y va subiendo a la media edad. Se supone, los cálculos actuariales, que son unos señores que se dedican a hacer unos cálculos matemáticos en función de lo que ellos creen que va a pasar en el futuro, dicen que alguien que se jubile con 65 años en el 2014 puede tener una media de vida de 22,3 años. Es decir, va a vivir hasta los 85 años. Pero eso va subiendo. Y dentro de unos años vivirán
25 años.
Exacto. Y bueno, ya incluso hay científicos norteamericanos que dicen que en el año 2025 vamos a durar perfectamente mucho más de 100 años debido a las innovaciones genéticas, técnicas, etcétera. Eso es estupendo. Ahora tiene un problema. Si te jubilas a los 65 y vas a vivir 30 o 40 años más,
casi estás más tiempo viviendo gratis, por decirlo de alguna forma, que cotizando.
Exactamente. Tú ya vas a recibir mucho más de lo que has dado. Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Pues hay varias formas. Una de ellas es decir, oiga, no se retira a los 65, usted puede retirarse a los 67.
Eso ya nos lo han dicho.
Exacto, ya nos lo han dicho. En el año 2027 se ha establecido como la fecha en la que jubilarse será a partir de los 67. Uh-huh. Va a ir subiendo poco a poco. Y también, ¿qué cosas pueden cambiar? Bueno, ahora para calcular la pensión se toman tus 15 últimos años de trabajo. Bueno, pues eso se va a ampliar probablemente a 20, a 25, ¿cuánto? No se sabe. ¿Y por qué? Porque, claro, tú, si toman tus últimos 15 años de trabajo, generalmente, en un sistema, en cualquier economía que progrese, pues son tus mejores años, los últimos, donde has llegado al cénit. Si amplían eso de 15 a 25 años, pues tu pensión bajará. ¿Por qué? Porque no te la pueden pagar entera. ¿Qué otras cosas pueden cambiar? Bueno, pues ahora tú necesitas cotizar durante 35 años para tener derecho a todas tus prestaciones. Si no, pues tenías derecho a un 70, un 80, un 60, un 50, depende.
Sí.
Si te prejubilabas, por ejemplo. Ahora pues seguramente te exigirán trabajar como mínimo 40 años para que tengas derecho a toda tu jubilación. Entonces, todo esto va a cambiar, incluso va a cambiar el famoso IPC. Yo sé que muchos que nos están escuchando son jubilados que esperaban siempre el mes de noviembre, porque el IPC del mes de noviembre
era el que marcaba la subida.
Exacto, la marcaba la subida. Y si te habían subido menos que el IPC, el Estado te decía, oiga, se lo voy a compensar. Uh-huh. Que era como una mini paga extra para los jubilados. Bueno, eso ya va a cambiar. Entonces se va a hacer otra fórmula que se llama factor, es el FRA, factor de, no me acuerdo, tiene un nombre muy catatónico. Y entonces este factor es el que va a calcular a partir de ahora las pensiones. Son recomendaciones del Comité de Sabios que presentó un informe hace 2 semanas, y este informe es el que va a servir para que los políticos tomen decisiones. Al final, ¿qué va a pasar?
Pero se pretende que este FRA, que este factor sea, se pretende, digo, no sé si luego en la práctica será cierto o no, sea siempre por debajo del IPC.
Prácticamente sí, o sea, que no vayas por delante del IPC. ¿Por qué? Porque es inflacionista. Si todos los salarios y todas las pensiones se actualizaran con la inflación prevista, tendríamos un problema, que es que nunca podríamos bajar la inflación. Entonces, si no se actualizan, significa que tú puedes al final hacer que la inflación baje. Y si la inflación baja, es bueno para tu pensión, es uh-huh. bueno para tu salario. Es decir, mucha gente dice, no, yo quiero que me suban. Oiga, si le suben, va a haber más dinero en el mercado y eso significa inflación y usted lo va a perder a la larga. Entonces, si tú lo haces por debajo de la inflación, yo sé que mucha gente no le costará entenderlo, pero tiene la ventaja de que la inflación irá bajando. Entonces,
claro,
tú no vas a perder el poder adquisitivo y es más, incluso tus ahorros no van a perder, o tu dinero, aunque lo tengas en la cama o bajo el colchón, no va a perder. El factor del que te hablaba, factor de revalorización anual, el FRA, eso es lo que probablemente servirá para actualizar las pensiones.
¿Y en este FRA qué tipo de términos van a tenerse en cuenta para poder sacar
cosas,
el índice?
La edad media de que te queda de vida, el cálculo de la masa de personas que se van a ir, evidentemente la inflación, el crecimiento económico, la situación de crisis. Es decir, se tomarán en cuenta un montón de cosas. ¿Por qué? Porque imagínate que tus pensiones en una época de crisis como la que es ahora, de repente la inflación pues suba al 3% y tú tengas que subirle un 3% a las pensiones. Voy a recordar una cifra que a mucha gente le va a resultar como si fuera volcánica, que son, en España el Estado destina cada año unos 121.000 millones de euros, un tercio del presupuesto del Estado se destina a pagar pensiones.
Uh-huh.
Hay pensiones de jubilación, de retiro, también hay de viudedad o pensiones por gente que ha sufrido enfermedades, hay mucho tipo de pensiones, huérfanos, etcétera. 121.000 millones.
Lo que pasa es que esa cifra es tramposa en el sentido de que es una gran cifra, por supuesto, pero habría que mirar también ese mismo año cuánto estamos cotizando los españoles a la Seguridad Social, ¿no?
No, por supuesto.
Porque si la cifra esa también es enorme, bueno, pues entonces casi lo comido por lo servido, por decirlo de alguna forma,
claro.
¿No?
No, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora, imagínate que la inflación es un 3% y que digas, bueno, hay que subir un 3%. Pues puedes meterle ahí 4.000 millones de más al sistema. Entonces la gente dice, oigan, ¿qué quiere? ¿Que pierda poder adquisitivo? Entonces lo que se va a hacer es, oigan, tiempos de crisis probablemente no se le va a actualizar ese tanto como la inflación. ¿Por qué? Porque si no, la crisis va a ser mayor.
Uh-huh.
Lo que se va a hacer es que en tiempos de bonanza será más generoso el cálculo. ¿Por qué? Porque sí, te lo puedes permitir. Bueno, pues todos estos factores son los que se van a tener en cuenta para que todos podamos cobrar una pensión, el derecho al que tenemos, evidentemente, y además está garantizado por la Constitución, y podamos retirarnos tranquilamente.
Si tú tuvieras que apostar, Carlos, ¿tú crees que en el 2027 nos vamos a jubilar a los 67 o antes llegará un gobierno español que dirá no, antes del 2027 y además, por ejemplo, a los 70?
Seguro. Es lo que está pasando ahora, se está pidiendo.
O sea, que saben que lo que han pedido es un imposible.
¿Sabes lo que pasa? Que a medida que la crisis se alarga, tus medidas de salvación se acentúan. Esto es como cuando tú estás en el barco, que en los primeros momentos del Titanic la gente decía, hombre, no pasa nada, y seguías bailando y tal. Entonces, cuando ya veas que el agua llega a los camarotes, dices, entonces ahora es cuando hay que bajar los barcos, las lanchas y tirar los botes salvavidas. Sí. Entonces, es lo que pasa. Como se ha alargado la crisis y se ha acentuado mucho, pues probablemente tomarán medidas que nos afectarán a ti y a mí respecto a la edad de jubilación.
Como siempre, estos casos de pensiones afectan o alarman más a la gente mayor, a la gente que está jubilada, más que a los que somos algo más jóvenes, ¿no? Y estamos trabajando. No obstante, yo creo que en nuestra generación y en la medida en la que la economía lo permite, quien más, quien menos, ya hace un tiempo que si por lo menos no se ha puesto manos a la obra, sabe que mejor le vendría, si puede, hacerse un pequeño plan de pensiones privado, ¿no?
Exactamente, es lo que está pasando. El plan de pensiones privado y al final te retiras con tu pensión pública y tu plan privado.
Bueno, pues esta es la realidad que nos circunda ahora mismo respecto a los planes de pensiones, para que los jubilados estén tranquilos, pero también estén alerta con respecto a los nuevos cambios y con respecto a cuál es la realidad de las pensiones y de este país. Carlos Salas, director de la web lainformacion.com, con la economía explicada con sencillez como todas las semanas. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
En todas las librerías, en todas las grandes librerías actuales, hay un apartado muy frecuentado que lleva un título: autoayuda y superación. Parece que es una cosa moderna, o al menos muy del siglo XX, si no ya del XXI. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad, puesto que Tácito, Séneca, Platón, la Biblia, los egipcios ya escribieron sobre ello. Y también lo hizo un genial jesuita español en la corte de Felipe IV. Se llamaba Baltasar Gracián. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartán.
Con ese bonete que tenemos todos en mente, ¿no?
Sí, tan característico.
De las litografías que existen de la época, ¿no?
Efectivamente, tan característico, tan propio, y yo creo que tan querido por algunos, porque Gracián verdaderamente fue un hombre genial en muchísimas cosas.
Controvertido.
Bueno, controvertido ya en su propia época, porque el prepósito general de la compañía, que le tocó en suerte, digamos, cuando él se ordena sacerdote, en 1634 creo que es, ya advierte al provincial de su orden de que las dos ediciones de los dos primeros libros de Gracián no contaban con toda la anuencia, digamos, formal de los jesuitas. Y estos problemas los sigue teniendo durante toda su vida, y cuando muere, en el 1600, muere con 50 años, 1648-50, pues muere, digamos, no en periodo de ayuno por penitencia, sino casi. Sale del ayuno a los cuatro días antes y muere al cuarto día o quinto día. Es decir, tuvo problemas muy importantes. De ahí la contradicción, justamente, en Artaun, de que un hombre que escribió cosas fantásticas, pero fantásticas, sobre varios quehaceres, pero fundamentalmente en el libro más conocido suyo, que es el oráculo manual y arte de prudencia, justamente donde él se empeña más es en un tipo de ideal que no solamente es un ideal personal, sino un ideal moral, político y cortesano. Las tres cosas. Es lo que hace más propio a Gracián, ¿no? Y en fin, bueno, digamos primeramente a los oyentes que este libro, del cual ya he dado el título, Oráculo Manual y Arte de la Prudencia, son 300 aforismos, 300 frases, digamos, un poquito amplias, pero que fueron la admiración de dos personalidades tan características, tan propias, tan complejas y tan ricas como Nietzsche y Schopenhauer. Fueron admiradores fervientes de Gracián. Yo me pregunto una cosa, Lartaun. ¿La traducción al alemán mitigaba en parte la oscuridad propia de Gracián, razón por la cual para los españoles aún hoy sigue siendo tan lejano? Pues no lo sé, pero hay muchas traducciones que mitigan la oscuridad. Y te voy a leer un texto que es muy esclarecedor de la propia Gracián, en la tercera de sus, digamos, de sus aforismos, el que dice así: llevar sus cosas con suspensión. Ya la palabra suspensión es de difícil intelección, ¿no? Pero fíjate lo que dice el padre Gracián expresamente: aun en el darse a entender se ha de huir la llaneza, así como que ni en el trato se ha de permitir el interior a todos. Claro, un hombre que ya te pone como punto de partida que en el darse a entender se ha de huir la llaneza, ya te pone un punto de partida muy aristocrático y muy minoritario.
Sí.
Por esto mismo, el Oráculo Manual, en los últimos 20 años, ha sido un libro de moda entre ciertas élites muy conscientes de sí mismas y muy conscientes de que ese tipo de libros, aunque hagan 1000 ediciones, jamás serán populares. Porque por su misma esencia contienen una dificultad intrínseca para su intelección. Pese a ello, el Oráculo Manual, yo me permito recomendarlo vivamente esta noche. Yo tengo aquí delante, como ves, dos ediciones. Una edición crítica, que viene muy bien tener a mano, porque es edición crítica, en fin, pues como Dios manda, con todas las cosas. He estado cotejando esta misma tarde algunas cosas. Incluso en un punto y coma, hay que ver la diferencia, ¿no? Y esta, que es una muy buena edición, que es la que yo más uso, como ves, muy sobada y muy manual, pero tiene esta, detecte, una cosa mínima de una coma, pero que es una coma la que, vamos, qué decirte, que las ediciones maestras son siempre ediciones, digamos, estupendas, críticas, y hay que tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Pero fíjate que lo que decías tú en la introducción, de que efectivamente los libros de autoayuda vienen de siempre. Y el gran nacimiento, que a mí es lo que me apasiona de estos libros, es el siguiente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se pasan los salmos y los libros sapienciales diciendo que el justo gozará del favor divino.
Sí.
Pero los israelitas veían que eso no era así. El justo florecerá como la palmera, sí, pero no era así. El justo pasaba miserias, pasaba hambre y era perseguido por la justicia. Y entonces llega el gran libro sapiencial, que es el libro de Job. Y el libro de Job, como sabes, es cuando el diablo, de alguna forma, pide permiso a Dios para decirle: tú déjame a mí, a Job, de mi parte, que verás en qué queda su fe y agradecimiento cuando le vayan más las cosas. Dios lo permite, y entonces sobre el pobre de Job llega primeramente la ruina. Después el abandono de la familia, la enfermedad, el abandono de los amigos. Y claro, es terrible, porque pone en cuestión eso, de que el justo no siempre goza, ni mucho menos, del favor divino. Que es lo que repiten machaconamente los salmos y el libro, por ejemplo, de la sabiduría. Y entonces, en este punto, cuando llegan los amigos de Job uno tras de otro y largan sus discursos: no, tú has tenido que hacer algo en contra de la voluntad divina para que te castiguen. Y Job decía que no, que yo no he hecho nada, soy un hombre justo, me someto, y sin embargo estoy, digamos, bajo un maleficio, o estoy sencillamente en las garras del mal humano, que no divino. Y en este punto, a mi juicio, es donde realmente nacen este tipo de libros, porque son libros cuya ayuda no proviene del cumplimiento de unos mandatos divinos o de la religión, sino de otra cosa. Y esto es lo que ha perdurado durante miles de años en toda la cultura de la cual somos herederos.
Lo que pasa, Carlos Julio, que hoy en día uno visita, como decíamos antes, las librerías y se encuentra, iba a decir decenas, hoy en día, más en crisis como estamos, centenares de autores que se han tirado, supongo que por el éxito de ventas, a los libros de autoayuda. Pero respecto al libro del Oráculo de Baltasar Gracián, que tú lo definías muy bien, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político y cortesano. Yo creo que, y no soy consumidor en absoluto, y no digo que esté mal, sino que yo no los consumo, los libros de autoayuda de hoy en día, pero sí me gusta ojear por dónde van, la parte de la moral se ha desterrado totalmente en los libros de autoayuda de hoy. Hoy lo que se busca, yo creo, fundamentalmente es el conseguir transmitir por parte de los autores, algunos me imagino que con categoría, otros me imagino que disfrazados de gurús del asunto y que no tienen conocimiento, fundamentalmente para que uno se sienta feliz, se sienta mejor, pueda superar los momentos difíciles.
Sí.
Pero yo creo que la sociedad de hoy castiga que alguien señale desde el punto de vista moral el deber ser, ¿no? El deber ser para poder llegar, para poder comportarse, para poder conseguir, mientras que en este sentido, y yo no sé si por el hecho de que era un sacerdote y de que era un jesuita, Baltasar Gracián, desde luego, desde la primera afirmación hasta la última, va cargada de moral.
Sí, efectivamente. Este es el gran fallo de los libros de autoayuda y superación. Es decir, es un cierto raquitismo, tanto moral, por supuesto, como mental. Reducir el pragmatismo a puro pragmatismo, a larga no conduce a nada. Y este es el gran fallo, por ejemplo, de un libro americano de autoayuda y superación en comparación con Pascal, Montaigne o Séneca. No hay ni punto de comparación. Y en el puro pragmatismo, pues efectivamente, tienes toda la razón. Esta carga o este está completamente eliminado. Ahora bien, yo creo que hay una parte buena en los libros americanos, fundamentalmente, también europeos, ahora ya, de autoayuda, que es un punto de pragmatismo, pues que a veces viene muy bien. O sea, es muy eficaz, sobre todo en la parte de los negocios y en la parte de las puras relaciones humanas. Ahora, en cuanto quieras traspasar ya eso, ya se te queda todo cortísimo, pero cortísimo. Fíjate que Gracián tiene un doble punto de partida interesantísimo, que es el siguiente. Primeramente, la primera frase del oráculo manual, bueno, la segunda, perdón, es el siguiente. Genio e ingenio. El uno sin el otro, felicidad a medias. ¿Qué es genio y qué decimos tanto genial? ¿Y qué es el ingenio? El genio simplemente es el carácter, la personalidad, la inclinación y disposición particular de una persona.
Sí.
Esto es el genio. Tu propio genio, decimos, qué mal genio. Eso es el genio, la personalidad, el carácter. Y el ingenio es la inteligencia, la cultura, el sabor, la fuerza natural del entendimiento, es decir, lo que se va adquiriendo. Ese es el ingenio. Y efectivamente, el genio, sin el ingenio, no das un paso. Es decir, por muy listo que seas, como no tengas carácter, no das un paso. Y por mucho que sepas, como no tengas una fuerza de voluntad, tampoco das un paso en la vida. Y este punto de partida es muy interesante porque la vida funciona así. Y el segundo punto de partida, pues vamos para Gracián, es el siguiente. Es el conocimiento de los demás, de cómo son los demás. Y esto, amigo mío, Gracián, es insuperable. Insuperable. Porque tiene un realismo, vamos, pero dramático muchas veces, ¿no? De cómo en la corte, como no seas un auténtico cínico muchas veces, no das un paso. Y de cómo, aun siendo cínico, hay que tener valores y creer en ellos. Y esta es la gran atracción que, a mi juicio, ejerce Gracián. Pero, insisto, su punto de partida de el carácter y la inteligencia lo son todo, es así. Heráclito decía una cosa, digamos, también muy interesante, pero a mi juicio más peligrosa. El carácter es el destino. Oiga, no. Tú puedes tener el carácter de Napoleón, pero como hayas nacido en Suazilandia, no das un paso.
Ya.
Entonces, sí, pero no. El carácter es el destino hasta cierto punto. Y fíjate que los griegos y los romanos fueron magníficos, vamos, tuvieron una cantidad de introspección y calidad de introspección maravillosa. El emperador Marco Aurelio, el de la película Gladiator, sí, lo hacía Richard Harris, creo que recordar, tiene un libro maravilloso que es Thais Euton. Thais Euton es En torno a mí mismo. Es un libro maravillosamente recomendable. No digo de autoayuda y superación, pero sí de este orden, digamos, de introspección, de encontrar en esa introspección fuerza para vivir, fuerza para soñar y fuerza, evidentemente, para conocerse a ti mismo.
Muy breve, Carlos Julio. ¿Qué disposición o para quién, qué disposición hay que tener o para quién recomiendas la obra del oráculo de Baltasar Gracián?
Gente culta y tenaz en el entendimiento. Hay que tener cultura, es decir, una cierta preparación literaria y mental también, y después una tenacidad, porque por mucho que leas, como no lo pongas en práctica, da igual. Esta tenacidad en el conocer, a mi juicio, es cualidad indispensable para poder leer a Gracián.
Pues hemos aprendido un poco más sobre el origen, bueno, el origen no, pero uno de los importantes libros de los que se llaman ahora de autoayuda y superación. Hay que retrotraerse pues 4 siglos y pico para conocer la obra de Baltasar Gracián. Carlos Julio Alonso, el erudito del programa, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un placer, Ratón.
Momento ya para la segunda lectura de la carta de la segunda noche de la final del mes de junio del concurso Yo sé quién es. Ya sabes que si eres uno de los 7 finalistas tienes un minuto nada más si no has llamado todavía para poder llamarnos. Mónica lee por segunda vez la carta y seguidos entráis en antena.
Su dedicación al mundo de la interpretación desde poco después de nacer no es un caso demasiado habitual. Siendo una niña, ya participó en un film relevante y por el que fue premiada pese a su corta edad. A pesar de tener un nombre en el mundillo de la interpretación, decidió formarse en dos de las mejores academias. Ha sido reconocida internacionalmente en varias ocasiones y cuenta con una carrera bastante extensa. Ahora vive lejos de su país mientras cría a su única hija.
Pues 3:36, 2:36, nos vamos a Pamplona. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús?
Aquí estaba más perdido que...
El barco del arroz.
Una aguja en un pajar, que se suele.
Pues cuéntanos quién crees que es el personaje de hoy.
Lo estás poniendo muy complicado, pero vamos, por datos podría ser, pero no creo que sea Natalie Portman.
Natalie Portman, pues apuntado quedas, Jesús. Gracias. Buenas noches. San Sebastián, no muy lejos de Pamplona. Sito, buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal, Sito?
Aquí andamos. A ver, ya andamos.
Pues dispara.
A ver, Ana Torrent.
¿Quién, perdón?
Ana Torrent.
Ana Torrent.
Sí.
Bueno, vamos a ver si es Ana Torrent. Gracias, Sito.
Muy bien, hasta luego.
Iván, no. María Pilar Zaragoza, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, María Pilar?
Pues bien, aquí intentando también averiguar algo, pero vale. Vamos, me creo que voy mal porque creo que tiene dos hijas y bueno, iba a decir Jodie Foster.
Jodie Foster, pues apuntada quedas, María Pilar, permanece atenta, gracias.
De acuerdo, gracias.
Y ahora sí, Iván de Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, perdón.
¿En ruta?
Sí.
¿Por dónde vamos hoy?
Por Gallur.
Por Gallur. Sí. Gallur es Aragón.
Sí, justo en el límite de provincia con Navarra.
Eso es. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿quién crees que es?
Mira, yo he tirado al azar, porque Natalie tiene un niño, no una niña, así que yo me he quedado con Penélope Cruz, que no sé ni lo que tiene.
Penélope Cruz, pues vale, apuntado quedas, Iván, gracias.
Venga, hasta luego.
Y José María Almodóvar del Campo, Ciudad Real, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Pues yo creo que es Ana Torrent también.
Ana Torrent. Uh-huh. Vale, pues yo te apunto y luego sabremos, ¿vale?
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ti.
Pedro Antonio de Aspe Alicante es nuestro último concursante por esta noche. Cuéntanos, Pedro Antonio, ¿quién crees que es?
Buenas noches, yo creo que es Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine. Sí. Bueno, pues apuntado quedas, Pedro Antonio. Suerte y gracias.
Gracias.
Bueno, pues resumimos. Jesús de Pamplona ha dicho Natalie Portman, Sito de San Sebastián ha dicho Ana Torrent, María Pilar de Zaragoza, Jodie Foster, Iván de Barcelona, Penélope Cruz, José María de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Ana Torrent, y Pedro Antonio de Aspe Alicante, Shirley MacLaine. Y el personaje de la carta de hoy es Ana Torrent. Así que enhorabuena tanto para José María de Almodóvar del Campo como para Sito de San Sebastián, que suman sus primeros puntos. No hay más puntos en el concurso, de momento son los dos líderes y no sé si tenemos alguno ahora mismo en antena. Están los dos, a ver, Sito.
Sí,
enhorabuena.
Gracias, a ver que seguir.
Habrá que seguir, que quedan dos noches más por delante, ¿eh?
Eso es.
De momento colíder con José María, que al que saludo ya. José María.
Sí, ¿qué tal?
Enhorabuena también.
Pues muchas gracias.
Pues nada, ahí estáis Sito y tú mano a mano, así que no cejéis en el empeño, y los demás por supuesto que tampoco, que es un punto lo que tienen, ¿eh? Y quedan dos por disputarse, y todavía hay mucha tela que cortar, así que enhorabuena a los dos, y a seguir remando mañana más.
Muy bien.
Vale, gracias.
Buenas noches.
Muy bien.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Rafa Vázquez, que es @masai8 en Twitter. Dice, la canción gallega por excelencia, Because the Night, de 10,000 Maniacs, Because the Night. Ah, vale, Because... Aquí lo que ha hecho ha sido coger el título en inglés y traducirlo según suena al gallego. Me parece muy bien. Pues Because the Night, de 10,000 Maniacs. Take me now, baby. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try. We'll be right back.
Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. In our beds until the morning comes.
Because the Night, de 10,000 Maniacs, nos la pedía Rafa Vázquez, @masai8, a través de Twitter, como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar como Rafa Twitter o Facebook, en ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. Puedes mandarnos un email a lanoche@cope.es o llamarnos por teléfono al gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El perfil de la persona adicta en tratamiento es la de un varón de 35 años y urbano que tarda más de 10 años incluso en pedir ayuda profesional, según el observatorio Proyecto Hombre. El primer perfil cuya sustancia de consumo principal es el alcohol, seguido de la cocaína y en tercer lugar la heroína. Hace unas horas se ha presentado el estudio pionero en España titulado Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente, informe 2012. Contamos con Antonio Jesús Molina, director del Observatorio Proyecto Hombre, psicólogo y antropólogo. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por haber invitado y darme la oportunidad de presentar este estudio. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Antonio, no sé por qué, han pasado tantos años desde que somos conscientes del problema del alcohol, del problema de la droga, del problema de las dependencias, y aún así, todavía socialmente, da la sensación de que cuando se habla de una persona con este tipo de problemas es una persona marginal o una persona marginada, ¿no?
Sí, exactamente. Uno de los motivos por los que empezamos a hacer este estudio, ya empezamos hace muchos años, empezamos en el 2007 con el desarrollo, con el diseño de este estudio, que ya este año por fin hemos conseguido presentar el informe de los datos de lo atendido en 2012, era porque queríamos observar la realidad de las personas atendidas en los centros de Proyecto Hombre. Tenemos una serie de estereotipos, de ideas creadas acerca de qué es un drogodependiente, de qué es una persona con problemas de adicción, y nosotros queríamos saber si realmente esas ideas se correspondían con nuestra realidad diaria, nuestra realidad del trabajo diario, de la clínica, de atención a las familias, de las personas en tratamiento, y comenzamos a analizar y a desarrollar ese tipo de estructuras y de sistemas que nos permitían no solo recoger los datos e interpretarlos, sino además hacerlo útil y adaptarlo a unas nuevas realidades para esas personas, porque realmente los datos en sí no sirven para nada si no son adaptados a las personas. Y ahí fue cuando nos descubrimos, por una parte para nuestra sorpresa, pero por otra parte también para confirmar esa hipótesis que tenemos de partida, que realmente el estereotipo del imaginario colectivo, el adicto en España, ese que tenemos integrado, que la persona que ha tenido problemas con la heroína, con el policonsumo, que es marginal, que ha sido delincuente, que tiene algún tipo de infección, que vive en la calle, esa persona es el tercer perfil atendido. Hay otros perfiles, mucho más normalizados, mucho más estructurados, que son los que ocupan ahora los centros de tratamiento. Y estamos hablando de otro tipo de problemas, con otro tipo de sustancias, incluso con otro tipo de características psicosociales, podríamos decir.
Para que todo el mundo nos entienda, y sin querer hacer ni muchísimo menos un aspecto peyorativo de una palabra que tiene una carga negativa como es la de yonki, en el tercer nivel, digamos, estaríamos hablando de esas personas que, bueno, en los 80 inundaron las calles, las ciudades de España, y la imagen que tenemos de la típica persona con un problema tan grave que no ya no es psicológico y de dependencia, sino también es físico, que va vagando, va pues buscándose la vida porque tiene una adicción de tal calibre que se ve, digamos, simplemente con la vista, ¿no? Y no es un término que me gusta ni mucho menos utilizar, pero que es el que quizás nos puede situar de la persona que has hablado hasta ahora, ¿no? Quizás nos podrías hablar de este primer y segundo nivel en el que no se encuentra este tipo de gente, que es una gente con problemas como el resto de los que vamos a hablar, pero por identificarlos un poco, ¿no?
Claro, la identidad social adicto en España se está muy vinculada a ese perfil de heroína y de policonsumo, mucho más marginal. Pero dentro de las personas en tratamiento, dentro de las personas atendidas, que se aceptan a sí mismos como adictos, y si no, no irían a un tratamiento, que eso también hay que entenderlo. El principal perfil es de personas consumidoras de alcohol como sustancia principal de abuso. Además, alcohol, hay diferentes matices. Hay consumidores de alcohol de grandes cantidades, que son los tradicionales consumidores de alcohol denominados alcohólicos, pero también hay un perfil, un grupo cada vez más influyente de personas que consumen alcohol y además consumen también drogas ilegales, pero alcohol como sustancia principal. Y el segundo perfil en España sigue siendo la cocaína. La cocaína sigue siendo una sustancia muy consumida, con un uso muy extendido, y que todavía hay muchas personas que además tienen unas características muy particulares, el 50% trabajan, mantienen estructuras familiares, son personas aceptadas socialmente, tienen unos ciertos esquemas y una cierta estructura que le hacen que le cueste más reconocer una adicción. La cocaína sigue siendo como sustancia per se la más consumida. Y luego está el tema del alcohol, claro que en España es un problema que ya tendríamos que entenderlo como un problema social, no el uso del alcohol, sino los problemas derivados del abuso del alcohol y de la adicción al alcohol. Y además hay otro perfil que es minoritario, pero que también no ha parecido muy necesario el detallarlo y especificarlo, que es el de los consumidores de cannabis. Son gente joven, entre 25, 28, rozando algunos casos los 30 años, que consumen cannabis como sustancia principal y en muchos casos como única sustancia de abuso, que viven con sus padres, que no trabajan, que no crean problemas legales, que no suelen crear problemas familiares, pero que ya ellos mismos se identifican como, ellos mismos y su contexto y su entorno social, se identifican como adictos y van a los centros de tratamiento. Y ya el cuarto perfil. El cannabis, que se suponía que era una sustancia hace unos años inocua o inofensiva, hoy nos encontramos con que hay muchas personas en tratamiento que vienen por el consumo de cannabis.
De todos los perfiles de los que has hablado, quizás el segundo y el cuarto, el de la cocaína y el del cannabis, son los que aparentemente, a la hora de relacionarse en la sociedad, plantean menos, chirrían menos a la vista de todos, ¿no? Pero no por ello menos peligrosos. Dentro de lo que contaba yo al principio de la entrevista, del perfil de varón urbano de 35 años, que tarda más de 10 años en pedir ayuda profesional, yo creo que es este último término el que más llama la atención. Porque una persona adicta se puede pasar más de una década consumiendo compulsivamente o consumiendo de una forma en la que esté enganchada y, sin embargo, no pida ayuda sabiendo que tiene, pues aparte de la salud, una vida realmente desordenada, ¿no?
Pues en muchos casos, sobre todo el tema del alcohol, es por una cuestión social. Todavía aceptamos y todavía entendemos que el abuso de alcohol forma parte de la vida privada de las personas y no vemos más allá, no vemos las consecuencias personales, las consecuencias familiares, las consecuencias laborales que tiene el abuso del alcohol. No hemos elaborado herramientas y protocolos de intervención temprana y de detección precoz eficaces para poder actuar antes de esos 10, 12, en el caso del consumo de alcohol pueden pasar hasta 20 años para que una persona venga a tratamiento. Estamos hablando de muchísimo tiempo y de una acumulación de deterioro y de un perjuicio en la trayectoria vital de las personas muy considerable. En el caso de la cocaína, por desgracia, en España durante mucho tiempo hemos identificado la cocaína a un contexto incluso socioeconómico de éxito. Sí. Y ha llegado un momento en el que eso no ha estallado completamente. Y no ha estallado, sobre todo en esta década que ha ido entre el año 2001 y 2011. Y ahora estamos pagando las consecuencias, claro. Y el caso del cannabis, seguimos todavía con la ambivalencia. Todavía no ha habido una postura clara y determinada por parte de los que trabajamos en adicciones, sí, pero por parte de ciertos colectivos sociales todavía hay una postura clara acerca de las consecuencias negativas y tóxicas que tiene el consumo de cannabis a nivel psiquiátrico, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional. No hemos atrevido nunca a vincular fracaso escolar y cannabis, por ejemplo, o fracaso escolar y uso de alcohol temprano, por ejemplo. y o fracaso o uso de cannabis y el no encontrar un trabajo, el mayor problema a la hora de encontrar empleo o de tener un empleo de calidad. Tenemos que empezar ya a hablar de la trayectoria vital de las personas, tenemos que empezar a hablar ya de cómo repercute el uso de drogas y el uso de este tipo de drogas que han podido estar socialmente mejor vistas, o mejor dicho, que han podido pasar más desapercibidas socialmente, que hemos mirado para otro lado porque el problema de la droga era otro, era la heroína, por ejemplo, y ahora ya llega el momento en el que tenemos que actuar, y tenemos que actuar decididamente para entender que a esas personas a las que estas drogas les perjudican necesitan una respuesta que no es la misma que tenían las personas de la heroína, pero que una respuesta adecuada a sus necesidades, claro.
Una persona que se toma 10 copas al día está mejor vista socialmente que una persona que se mete 3 rayas al día, por ejemplo. Eso a día de hoy yo creo que socialmente todos entendemos o todos vemos o percibimos que es así. De todas formas, y en el asunto del alcohol, que sigue siendo yo creo que el caballo de batalla principal en cuanto a imagen respecto a los que no somos consumidores masivos o no tenemos una dependencia del mismo, ¿qué tipo de consumidores de alcohol, qué tipo de gente pues dependiente realmente del alcohol hay? ¿Gente que se toma sus vinos al día o gente que va a licores fuertes y que lo hace de una forma pues compulsiva casi?
Hay como tres grupos de consumidores de alcohol. Hay un grupo de consumidores de alcohol que son consumidores de alcohol de grandes cantidades. Son consumidores de alcohol para intoxicarse. Esto cada vez hay más, ¿eh? El consumo intensivo de alcohol se ha multiplicado en España. No solo en adolescentes, ojo, esto cuenta, sí, es verdad que también tenemos un problema. Las campañas preventivas y las campañas centradas en los jóvenes han enmascarado, que son necesarias, que yo quiero dejarlo claro, son necesarias, pero han enmascarado un problema también con los adultos. Consumo intensivo de alcohol también hay en adultos. Consumo de alcohol de grandes cantidades hay en adultos. Grandes cantidades con el fin de intoxicarse hay mucho en adultos, yeah. Y no son jóvenes, y es un consumo muy, muy perjudicial de alcohol. Después hay personas que identifican el consumo de alcohol, aunque no sean grandes cantidades, pero se identifica el consumo de alcohol como problemático por las consecuencias que tiene ella. Hay veces que llega un momento en el que la persona no necesita consumir grandes cantidades, o por ejemplo en el caso de las mujeres que no tienen un alto nivel de toxicidad por una cuestión biológica, pero que identifican ese consumo de alcohol como perjudicial. Y después está ese tercer grupo que mencioné anteriormente y que es uno de los, ¿cómo decirlo?, uno de las señales a la que tenemos que prestarle mucha atención en el futuro. Son esas personas que consumen alcohol como sustancia principal, pero además lo combinan con otro tipo de sustancias. Lo combinan con sustancia ilegal, lo pueden combinar con psicofármacos, por ejemplo, y utilizan el alcohol de manera combinada con esas sustancias para potenciar el efecto de la sustancia. Tenemos que prestar atención a eso. Entonces, no podemos hablar de que el bebedor social, de que la persona que se toma 2 copas de vino al mediodía tenga un problema con el alcohol, pero sí tenemos que empezar a hablar de que no todos los usos y no todos los consumos de alcohol podemos entenderlos como inocuos. Y tenemos que asimilar y hacer explícito en muchos casos el riesgo que conlleva ese uso de alcohol.
No has hablado, y con esto quiero terminar, Antonio, de otro tipo de drogas, ¿no? Como son las drogas más introducidas entre los más jóvenes, como pueden ser las drogas, las pastillas, ¿no? Las pastillas o los derivados de este tipo de sustancias. Respecto a esto, también me imagino que habrá un problema en España ahora mismo, ¿no?
El problema real que tenemos ahora mismo con el problema de las metanfetaminas y derivados es que, primero, tenemos muy poco identificadas esas sustancias, las sustancias que decimos, las nuevas sustancias que nos llegan cada semana, más o menos se identifica una sustancia nueva en Europa, y son muy fáciles de comprar, son muy accesibles. Las personas que simplemente con una conexión a internet o teniendo, o como tal como se mueve el mercado, con el dinamismo que tiene el mercado, puede saber cómo encontrarlo perfectamente. Hay muchas de ellas que se han estado vendiendo como euforizantes legales. Se importan de China, de la India, y no sabemos exactamente qué es lo que contienen hasta que no nos encontramos con los efectos. Como sustancia principal para venir a tratamiento, todavía las personas no la identifican como una sustancia principal. También es cierto que muchas de las personas que consumen estos derivados anfetamínicos, el éxtasis y demás pastillas, consumen también otro tipo de droga. Y es el efecto combinado el que suele producirles problemas, provocarles serios problemas en su comportamiento y en su evolución y situación personal. Entonces, no es tanto el consumo de éxtasis per se, que es peligrosísimo y que por desgracia todos los años mata a unas 40 personas en España, sino el uso combinado de éxtasis con otro tipo de sustancias, el trastorno adictivo que provoca el desorden comportamental de la éxtasis. Estamos hablando de la adicción, tenemos que entenderla ya como un fenómeno multifactorial, no solo como el consumo de una sustancia, sino también toda esa repercusión que tiene, conflictos familiares, conflictos de pareja. Tenemos que empezar a hacer un análisis muy complejo, es un tema muy muy complejo, muy complicado. Entonces necesitamos hacer análisis muy complejo de las adicciones. Y la éxtasis, claro, éxtasis también forma parte de todo esto. Éxtasis y otros derivados anfetamínicos forman parte de estas sustancias que estamos teniendo que trabajar con ellas todos los días, claro.
Para finalizar, ¿Estamos mejor, peor o igual que hace unos años?
No, el tener información, tener la posibilidad de hacer este tipo de estudios, tener la posibilidad de hacer este tipo de análisis, a pesar de la crisis económica, a pesar de los vaivenes, a pesar de que es cierto que hay ciertas imágenes públicas del consumo de drogas, tenemos que empezar a entender que si nos ponemos a trabajar todos, si nos implicamos todos los agentes sociales, si asumimos nuestro rol de agente preventivo, de agente interventivo, de acción participativa, podemos estar empezando a crear unas redes y una alianza que nos permitan estar muchísimo mejor que hemos estado anteriormente. Ahora ya tenemos herramientas, por ejemplo, para, en lugar de tener que estar 10 años por detrás de los mercados y del dinamismo de la droga, hay herramientas de detección de sustancias que nos permiten, aunque sea cada semana o cada dos semanas, pero nos permiten detectar ese uso de sustancias. Podemos estar mejor, la crisis económica nos ha afectado muy duramente, eso hay que reconocerlo, pero podemos estar mejor porque hoy tenemos más conocimiento y tenemos que... Uno de los objetivos también de este informe es volcar parte de esos conocimientos para toda la sociedad. Tenemos que implicarnos todos como agentes sociales y se puede hacer gran trabajo todavía.
Pues que así sea. Antonio Jesús Molina, director del Observatorio Proyecto Hombre, psicólogo y antropólogo, que nos ha presentado las conclusiones principales del Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil del drogodependiente, informe 2012. Antonio, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes y de verdad ha sido un auténtico placer.
Igualmente. You could be my new prescription. Too much could be an overdose. Te recuerdo que estamos preguntando esta noche qué tipo de alumno eras cuando eras joven. Todo esto a raíz de que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, parece que podría estar repensándose la idea de que haría falta un 6,5 para conseguir una beca para estudiar en España. ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Eres un estudiante malo? ¿Eras un estudiante regular? ¿Te importaban poco los estudios? ¿Eras un fanático del conocimiento? ¿Te portabas bien en clase? ¿No? ¿Tenías problemas con las notas? ¿Tenías miedo incluso a enseñarlas en casa? ¿Quién sabe? Cuéntanos por las cuatro vías habituales, Twitter y Facebook, allí nos encuentras como La Noche de COPE. La llamada telefónica que puedes utilizar, el teléfono gratuito es 950-6006, o la otra vía, la cuarta, que es la del correo electrónico. Estamos en lanoche@cope.es. Esperamos que te pongas en contacto con nosotros y que nos desveles tu pasado, sea este bueno, malo o regular. Y ahora nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y justo a la vuelta el análisis semanal de la televisión con David García.